gotta get up.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cinco y cinco minutos, cuatro y cinco minutos en las Islas Canarias. El Lartaun, tienes tu entrada, ¿verdad? Tu invitación.
Tenemos la entrada, a ver si nos dejan entrar la invitación especial para la gala de los León Oscars.
León Oscars, en los que la se puede decir quién va a ser de maestra de ceremonias.
Sí.
En nuestra resaca, no, perdón, nuestra Isabel Lobo.
Probando, probando, línea con el micrófono.
Ya está, va que le doy. Hola, buenos días. ¿Se puede saber qué hace alguien como tú en un sitio como este? Demasiado forzado, ¿verdad? Nada, déjalo. Es que estoy ensayando, que después tengo que presentar una gala y estoy algo nerviosa, solo eso. Así que me pillas de esta guisa, haciendo radio de andar por casa. A ver, aún no lo sabes, pero soy la única que puede aliviar el exceso informativo que padeces. Conmigo no funciona la cosa, lo tengo asumido. Y sí, llegados a este punto, no te queda otra que fiarte de mí, que soy de fiar. Aunque te aviso que cuando llega el viernes, pues como que me acuerdo de lo que puedo y cómo puedo. Se llama resaca, y sé que a ti también te pasa. Lo bueno es que se supera como mucho en 5 minutos. Lo tengo comprobado, no te rías. También te digo que tengo mis trucos. El primero es el que aligera la actualidad política, que es verdad que se nos atasca un poco. Pues escucha, hace unos meses fabriqué un chisme que capta el eco de los políticos. Así que así nos despreocupamos y son ellos mismos los que cuentan cómo les ha ido la faena. Por cierto, que los ecolíticos de esta semana no tienen abuela.
No voy a comentar las...
Yo me siento muy orgulloso.
No parece muy edificante, sino más bien muy lamentable.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir sentados y vamos a intentar darle, ya sabes, como una hormiguita.
De Shangri-La, de Camelot.
Es el propio compromiso.
Escuchar simplemente los aspectos triunfalistas.
¡Que nadie se meta con Venezuela! ¡A Venezuela se respeta!
¿Usted qué sabe de los españoles?
Ha sido patético.
Usted en el reino maravilloso del Candy Crush.
En esta casa asistimos a un festival de luz e ilusiones.
En fin, que además de todo esto han pasado más cosas. El debate del Estado de la Nación concluye con varias reformas sociales encima de la mesa.
¿Un desmayo?
También algunas ventajas para autónomos.
¿Una partidita de Frozen Candy Crush?
Hola, Interferencia, ¿cómo te va?
A mí fenomenal, ¿qué preguntas?
Ya, bueno, el otro día cuando el terremoto no tenías tan buena cara.
Es que aquí sonó como un...
Y en el centro de la península, donde hubo hasta 60 réplicas. En cuanto a corruptos y demás...
Bárcenas a declarar el 11 de marzo.
También nueva remesa de citas a los 37 imputados por las tarjetas Black.
Y el Tribunal Constitucional que echa para atrás el 9N en Cataluña.
Más cosas, que ya van dos los que caen por el caso Nicolás. Primero el del CNI, del que tanto se quejaba, y ahora...
El número 2 de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
De Grecia, ¿se nos queda algo por ahí?
Que el FMI, el Eurogrupo, aprueban sus propuestas, pero Alemania, que no se la cuelan.
Y lo mejor de todo lo que he escuchado, que se crean emoticonos multirraciales.
Sí, pues, yo no veo pelirrojos, ¿eh?
Eso, y que un estudio dice que los inteligentes se acuestan tarde.
Vamos, que trasnochan como tú. Ese estudio está mal.
¿Nos estás insinuando algo?
No, solo que, bueno, pues...
Bueno, que te calles, que llegamos tarde. Coge la acreditación que nos están esperando.
Espera, espera, dame un poco de rímel.
Venga ya, que vas bien así.
Tú no te has visto las ojeras.
No te pierdas, ¿eh? Que ahora te sigo.
Sí, sí. Para mí todos los flashes tendré a un lado a Roberto y al otro a Larta.
Vale, que sí. Basta. Ha llegado el momento de darte la fórmula para superar la resaca de esta semana. Esto es bastante fácil. La resaca se pasa principalmente bebiendo agua con extracto de cactus y tomando vitamina B12. Una vitamina que, como tu cuerpo no la genera, pues ya me encargo yo de inyectártela con historias como esta, que empieza así.
Muy buenas noches y bienvenidos a la gala de los Leonscar 2015. Con todos ustedes, Elizabeth Walsberg.
Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Pónganse cómodos porque este viernes se entregan los premios Daoiz y Velarde en homenaje a los leones que custodian el Congreso de los Diputados. ¡Un aplauso! No les voy a entretener mucho más. Vamos con el premio de honor a la cinta de la productora Fuera de Lugar. Y el premio es para Too Candy, Too Crash.
Sí, señora Villalobos, puede acercarse a recogerlo. ¿Ocurre algo? Suba, por favor.
Por favor, ¿algún médico? Siéntalo ahí.
No se preocupen, parece que no le ha sentado muy bien el argumento del film al señor de al lado. Seguimos. Recupérese. Un aplauso. Premio al mejor actor de reparto. Penélope, por favor, si eres tan amable.
¡Pedro!
Por su brillante interpretación de lengua inglesa.
Rescue en inglés es rescate.
Premio a la cinta emprendedora y por su valor trascendental, Leónscar para el árbol de Rajoy.
El dinero no crece en los árboles. Tenemos que producirlo con nuestro trabajo diario.
Y ahora, si me lo permiten, mientras se va preparando la actuación de cierre, conectamos con mi interferencia que está en el fotocol. Oye, cuéntanos cuáles son las reacciones del hemiciclo a los galardonados.
Pues hay de todo en este momento. Señor Duraniqueira, ¿qué le ha parecido?
La campaña electoral ha empezado.
Por aquí también está Francesc Homs.
Pues encantados de la vida.
Ay, espera, que está por aquí, por el pasillo. Señor Pablo Iglesias, ¿qué le han parecido Sánchez y Rajoy?
Creo que sería bueno que los dos bajaran el tono.
Muchísimas gracias. Devuelvo la conexión a la noche de COPE.
Muchas gracias. Les dejamos ahora con una breve actuación que resume esta primera edición de los premios Leónscar.
Rodó escaleras abajo, que se cayó de culo, vamos. Eso sí, enseguida se levantó y siguió con su actuación.
Pues eso, que después del debate del Estado de la Nación, creo que todos hemos hecho un Madonna. Ficción B12, feliz viernes.
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Elígeme, elígeme a mí, elígeme a mí. Elígeme a mí.
La verdad es que te lo hemos puesto muy complicado, te lo hemos puesto muy difícil en este viernes porque hemos elegido dos canciones que quizá destaquen en los Grammy, en los premios más importantes de la música, los Brit, por el contenido de su letra.
Mi madre me decía, vigila cada amor, esa chica no es buena y entra en tu habitación. No es mi amor. Así comenzó, elevando a sus fans al infinito. Porque este miedo, dile bien, terror te atacará, la bestia viene hacia ti, noche de miedo, thriller.
Como canción friki no tiene precio, es lógicamente, y solo podía ser de Luisi Toledo, y se llama Canción de un Fans a Michael Jackson. Noche de miedo, y tan de miedo, ¿eh?
Pues mi frikilandia hoy se va hasta Zapato Veloz, con el tractor amarillo.
No,
nuestro compañero Alfonso García, de hecho, es uno de los que nos lo recomendó este tractor amarillo.
Yo os veo a los dos, ¿eh? En el tractor amarillo.
Sí, yo también.
Y las chicas del equipo mirándoos con ojos de gacela.
Oye, ¿no tenían los Beatles y el Yellow Submarine? Pues nosotros,
un tractor.
Tractor amarillo.
Decías antes que hoy es difícil elegir. Hombre, yo creo que ayer estuvo más complicado que hoy, ¿eh? Aún así lo tienen difícil hoy nuestros oyentes. Ya sabes, si quieres votar por Zapato Veloz, este tractor amarillo, que seguro que hace un montón que no escuchabas, para eso está la noche, para volverte a traer estos temas que te, oye, te sacan una sonrisilla. Canción de Roberto y la canción de Artaón, Luis y Toledo, canción de un fans a Michael Jackson. Ya sabes, en las redes sociales, La Noche de Cope, en Facebook y en Twitter, y también en el correo electrónico lanoche@cope.es.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ay, por fin!
¡Olé!
No tenemos ni fuerzas hoy, ¿eh?
¡Viernes!
¡Pepe Oneto! ¡Buenos días, que haya alivio!
¡Buenos días, Artaón! ¡Que haya alivio! ¡Buenos días, Roberto!
Buenos
¡que
días,
haya alivio!
¡Que haya mucho alivio!
¡Belén, buenos días! ¡Que
buenos
haya alivio,
días,
hija!
¡Buenos días, que haya alivio!
¡Mónica, buenos días otra vez! ¡Que
buenos
haya alivio!
¡Buenos días,
¿eh?
De nuevo!
Es que la saludé antes, que estaba ahí liado con los botones de Mariano,
control.
¿Eh?
Bueno.
Lo que le ha costado llegar a este viernes, Pepe, no puedes hacer alguna
¿qué
cosa.
¡Qué viernes!
¡Uf, madre!
Ahí está. ¡Qué viernes! ¡Qué bueno, que me gusta! ¡Qué ay! Gracias,
ese
Mariano.
Ese coro bueno.
Coro bueno, del coro al caño, del caño al coro.
Ay, sí, sin confundirnos además. Oye, Pepe, que los viernes nos toca postre.
Ya, hoy viernes, por eso vamos a hacer un postrecito. Y además hoy vamos a hacer un postre que yo sé, de verdad, sin temor a equivocarme, que le va a gustar mucho a de nuestra gente.
¿Sí?
Sí.
A ver, ¿y cómo se llama?
Porque es una de las formas de comerse un rosco.
¡Ay! ¡Hombre! ¡Qué ganas tenía!
Vamos a comernos, vamos a ver si os gusta la propuesta de hacer unos rosquitos fritos de naranja. ¡Oye, Mariano! Hoy está centrado Mariano,
Mariano siempre está centrado.
Sí. Qué bien. Me encanta.
Rosquitos
fritos con naranja. Vale, es muy sencillito, ¿eh?
A ver.
Y además, ahí pueden intervenir, excepto cuando se están friendo, ¿eh?
Vale.
Durante el proceso de elaboración, en cuanto a forma se refiere y demás, digo que pueden intervenir los más pequeñitos.
Qué bien. Ah, mira.
Porque
qué bien.
Claro, porque al menos por aquí por Andalucía, los niños no tienen cole, porque estamos celebrando ya el Día de Andalucía.
Ah, bueno, claro, que es el Día de Andalucía.
Mañana.
Hoy es verdad.
Día grande, sí, de nuestra buena tierra.
Creía que esta vez con el carnaval.
Aquí vamos de uno en otro, Roberto.
Sí.
Un no parar de fiestas,
aquí
¿eh?
Aquí no paramos.
Y luego
aquí, no,
Semana problema, Santa y la Feria de Abril, en fin. Todo seguido.
Como entremos y no paramos.
Claro.
Sí, señor. Bueno, rosquito frito, Artaón, Roberto. Mira, te voy a decir los ingredientes porque es muy importante, ¿eh? Tú sabes que cuando hacemos un plato, lo vamos comentando sobre la marcha y no decimos las cantidades, sino, bueno, en el mismo proceso de elaboración. Pero aquí es muy importante porque la cantidad es crucial para que luego salgan bien. Así que vamos a utilizar 3 huevos. Hay que ver cómo me enrollo para decir la cantidad.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, te mola mucho.
Eres único, Pepe.
Autocrítica total. Bueno, mira, 3 huevos. Oye, que te diga, 3 huevos. 7 cucharadas soperas de azúcar, medio vaso de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Mariano, que te veo.
Aceite de oliva virgen extra.
Exactamente.
Bueno, vamos a utilizar también medio vaso de leche y todas las naranjas que haga falta hasta obtener 2 vasos de zumo. Una cucharilla pequeñita de bicarbonato, para darle volumen a esa masita. Y luego el aceite que hace falta para freírlo, un poquito de azúcar para emborrizar, una corteza de cáscara de limón y ya está. En primer lugar, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a coger un cacharrito y vamos a incorporar aquí una sartén, en este caso el aceite, ¿no? Ese medio vaso de aceite para freírlo, para freír aquí la corteza de la cáscara de limón, con la intención de aromatizar el aceite y ahumarlo. Bueno, esto es la idea para que se le desprenda ese sabor amargo que tiene el aceite, ¿no?
Sí.
Que resalta cuando se mezcla la repostería. Bueno, a continuación, cuando ya esté frito, vamos a mezclarle a ese medio vaso de aceite el medio vaso de leche. También le vamos a poner a ambos ingredientes las 7 cucharadas soperas de azúcar, los 3 huevos, esa cucharilla de bicarbonato, que hace la misma acción que la levadura, ¿eh? Y también le vamos a poner, por último, los dos vasos de zumo, que antes dijimos, ¿eh? Bueno, a todo este conjunto...
Cada vez te sale mejor.
Cada vez estoy diciendo más y bueno, a toda esta mezcla digo, le vamos a poner toda la harina que haga falta, ¿eh? Toda la harina que haga falta hasta obtener una masita compacta que podamos manipular con las manos.
Consistente, ¿no?
Exactamente, vale. Eso es. A continuación hacemos lo que ya hemos recomendado en otras ocasiones. Primeramente lavarnos las manos.
Eso es fundamental.
Un cepillito en condiciones, quitando la, esto de las uñas.
¡Ay, no, no, no empieces! ¿No? No empieces, Pepe.
Hay que ser...
Eso ya lo damos por hecho, ¿eh? ¿Sí? Que la gente lleva sus uñitas y sus manos limpias.
Ya está, vamos a rebobinar. Con las manitas limpias, bien, vamos a coger pequeñas porciones de esta masa que ya habremos preparado. Y esto, vamos a darle forma roquito, ¿eh? A continuación, ya rápidamente, vamos a coger un perolito, ¿eh? Y aquí vamos a añadir pues bastante cantidad de... su correspondiente, ¿eh? Ahora me callo. Me cago en mi cacta. No lo sabía. Si la culpa la tienes tú, Neto. Si es que tú no puedes abusar de la buena.
Si no nos dicen la palabra clave.
Bueno, en cualquier caso, aquí, con bastante zumo de oliva. ¡Ea! Ahora, Dios mío. Vamos, cuando esté bien calentita, ¿eh? Vamos a ir incorporando esos rosquitos que ya habremos preparado, que esa es la parte anterior. Que donde pueden intervenir los más pequeñitos de la casa, ¿eh? Vale. Para tenerlos distraídos, ¿eh? Que es muy divertido. Ahora ya cuando tengamos los roquitos hechos y demás, los niños que se vayan a ver la tele, ¿eh? O a jugar al Candy Crush, que está muy de moda últimamente.
Y la caloré.
Y esta parte que viene ahora es solamente para los mayores, porque es cuando hay que poner aceite bien calentito e ir incorporando esos roquitos que ya hemos preparado, ¿eh? Esperemos que al final no sea patético la receta. Bueno, y ahora cuando estén todos fritos, Roberto, Lartaón, sí, lo vamos a quitar y aún en caliente lo vamos a espolvorear con una mezcla que habremos preparado con abundante azúcar y un poquitín, un poquito cantidad de canela. Vale. Y así ya habremos logrado estos rosquitos que, como están ustedes viendo, en proporción a la cantidad que quieran usted, le echan más o menos. Pero ya que estamos liados, emborrizados y con la mano metida en harina, hacemos más cantidad y esto se puede conservar unos días, ¿no?
Qué bien.
Y ahí tienen ustedes la propuesta de hoy. Hoy ya prácticamente podemos decir que estamos celebrando el Día de Andalucía.
Sí, señor.
Roberto,
fíjate, con lo poco que me...
5 horas y 22 minutos.
Que me gustaban a mí más poco los roscos cuando iba a estudiar, y sin embargo estos me han encantado.
Estos te han gustado, ¿verdad?
A ti la verdad que te gustan mucho los roscos, Roberto.
No, cuando iba a estudiar nada, de verdad.
Los que le ponían en clase, no.
No.
Claro. Este fin de semana se va a comer unos cuantos, ya verás.
Uy, hace que no me como un rosco.
Digo, en casa con los niños.
Hombre, por eso estoy hablando, pero bueno, Mónica, ¿por qué me miras así, hija mía?
Pepe Neto, que tengas un buen fin de semana y que haya lirio.
Señora de Roberto, eso es un toquecito, ¿eh?
Está dormida. Si mi mujer no estuviera dormida a estas horas, yo no podría hacer este programa.
Bueno.
No me deja.
Pepe, buen fin de semana.
Un abrazo, amigo. Feliz fin de semana. ¡Que hay viernes! ¡Que haya lirio!
Lo hemos dicho muchas veces que si la noche tiene una razón de ser, es justo por este momento en el que Mónica Villalaín nos demuestra que el latido va al ritmo de este resumen.
Últimamente estás muy poético, ¿eh? Te veo, Roberto.
Soy.
Ah, eres, vale. Hoy nos ha visitado el líder de Revolver, Carlos Goñi. Su último disco se llama Babilonia y ha surgido en medio de su gira de conciertos.
Pues una de las cosas que no he sabido hacer, yo creo que hasta este disco, como productor de mis propios álbumes, es el trasladar esa cosa que Revolver siempre tiene encima del escenario, que gracias a Dios lleva convenciendo a muchísima gente en los escenarios, a mucha más que en los discos en estudio, ¿vale? Y soy consciente de que algo no debía hacer bien, cuando los conciertos están llenos siempre todos con días de antelación, y los discos de vez en cuando me llevaba varapalos, bastantes varapalos. Lo que hice fue decir a los músicos: chicos, estamos dando los últimos coletazos de la gira mientras estamos en el estudio. aprovechemos para meter eso que sabemos hacer encima de un escenario y grabamos como si estuviésemos tocando en directo, no como si estuviésemos grabando un disco. Y yo creo que eso es parte fundamental de por qué el álbum suena tan orgánico, yo creo, ¿no?
Hemos hablado con Carlos Goñi de todo, de la sociedad, de la crisis, de la política, de su profesión. Y entre todas estas cosas nos ha dado su visión sobre los nuevos artistas que parecen más pasajeros que duraderos en el tiempo.
Hombre, lo primero que habría que hacer es esperar a que pasen 30 años para ver si todos estos que acaban de salir ahora, ¿qué ocurre con ellos? Quiero decir, cuando empecé, imagino, con Revolver, habría que ver cuánta gente pensaba que era muy reconocible y que iba a durar 25 años. Deberíamos de concederles el beneficio de la duda a todos aquellos que están empezando ahora, que llevan un par de discos a lo mejor y que a ti y a mí, mira lo que digo, a ti y a mí nos parecen anodinos, a ver qué ocurre dentro de unos años. Imagino que habrá gente que lo que quiere es ser voz de una generación y otros lo que quieren es sacar la voz que tienen dentro y ponerla fuera, ocurra lo que ocurra. A mí las modas nunca me han condicionado lo suficiente como para escribir un solo acorde. Creo que la forma más honesta y más honrada que tiene cualquier artista, músico, llámalo lo que quieras, cualquier que ponga algo encima de la mesa es dejarse llevar por el corazón. Y luego el público, que es el que en última instancia es juez y parte del asunto, que decida. Pero tú eres tú con tu propuesta.
Hemos charlado brevemente con el novel escritor Gabriel Noguera en el apartado de Rebeca García Cortés por su primera novela, Fuera de Trama. Con ella ha conseguido el premio Andalucía Joven de Narrativa 2014.
Yo la primera novela, la escribí un poco para llevar la contraria a la gente, que yo hasta ahora había escrito el relato sobre todo. Y la gente me decía que debería coger y presentarme, o sea, escribir novelas, que era donde estaba el dinero, donde está el éxito, que la gente no quiere leer relatos, quiere leer novelas. Y yo decía, la gente no quiere leer mis novelas. Y para demostrarles que era así, escribí esta. Y resulta, lo presento a este concurso y gano. O sea, que he quedado muy mal delante de todo el mundo, porque ellos tenían razón y yo no.
El guionista de cómic, con su primera novela, ha dado un paso de gigante en su trayectoria como escritor y desde varios frentes ya le están pidiendo un segundo relato.
Esa primera novela es como un hijo, ¿no? Al final estás muy orgulloso de ella y no sé, y al mismo tiempo te da miedo, ¿no? Te da miedo ahora enfrentarte, por ejemplo, a la segunda novela, que es lo que te dice todo el mundo, esto es no acabar, o sea, terminas y te dicen, bueno, ¿y ahora qué la segunda? Pues la segunda, espérate, ¿no?
Puedes esperar 55 años como Harper Lee, ¿eh? Y no pasa
sí,
nada.
Por ejemplo.
Claro.
Sí, dicen que la segunda novela cuesta más, Harper Lee lo ha demostrado, aunque dicen que la escribía antes, en realidad, ¿no?
Te lo anunciamos esta semana. Este sábado se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Por este motivo, hemos charlado con varias personas que nos han abierto los ojos a la situación de pacientes que por sus peculiaridades y casi únicas dolencias no tienen tratamiento. Primero hemos contactado con Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras.
Esas enfermedades de baja prevalencia, poco frecuentes y que afectan a uno de cada 2.000 habitantes, pero que tenemos que ser conscientes que en cualquier etapa de la vida se pueden presentar y que tenemos que estar preparados, ¿no?, para convivir y conocer estas necesidades a las que se enfrentan todas y cada una de estas personas. Y precisamente lo que nos falta es que los responsables de las administraciones consideren estas enfermedades raras una prioridad social y sanitaria, ¿no?
Y después hemos tenido dos testimonios de dos madres que han perdido a sus hijas a temprana edad por padecer síndromes poco conocidos y sin cura. Mónica Sarasa perdió hace 3 años a su hija, afectada por la gliomatosis cerebri, y por ella creó la asociación Izas la Princesa Guisante.
Somos los más desahuciados, los niños con gliomatosis. De gliomatosis cerebri no hay nada en todo el mundo, estoy hablando, absolutamente nada. Hay un problema de financiación. Que nosotros ni siquiera necesitamos financiación porque estamos poniéndolo todo en marcha, pero es que ni siquiera tenemos tejido para poder investigar. O sea, somos los grandes desahuciados porque nosotros partimos de cero. O sea, cuando un médico te dice tu hija tiene una enfermedad rara, incurable, y además es que no hay nada, absolutamente nada, no hay ni siquiera literatura médica.
Y Beatriz Fernández, también en nombre de su hija fallecida por Tai Sachis, puso en marcha la organización ACTAIS.
Yo, después de haber vivido un proceso tan doloroso como es cuidar un hijo hasta su muerte, no me puedo desentender del tema. Yo he aprendido muchísimo a lo largo de estos años y sé que tengo en mi mano herramientas para poder ayudar tanto a otras familias como a todos los equipos médicos que pueden ayudar a crear investigación, o sea, no solo a llegar a una cura, sino a crear conciencia en esto y mejor un sistema sanitario mejor que dé todas las familias todo lo que necesitan, ¿no? Y bueno, un poco en la línea de lo que decía Juan Carrión, para eso estamos las asociaciones de la Federación Española de Enfermedades Raras, para cubrir los huecos que lamentablemente hoy por hoy son muchos a los que el Estado no llega.
Por todos los descalzos que caminan, por las ruinas de esta Babilonia.
Y entre otras muchas cosas, hemos charlado con Javier Gómez Fernández. Él es doctor en nanobiotecnología, investigador en Harvard y profesor universitario en Singapur. Le hemos llamado porque es uno de los mayores expertos del mundo en quitosano, un material biodegradable que puede reducir bastante el consumo del plástico.
El quitosano lleva descubierto 200 años y sus usos en la mayoría de los casos pues ha sido como fertilizante en muchísimos casos porque contiene mucho nitrógeno, se ha usado también en medicina para tratamientos, ¿no? Pero el quitosano en sí en la naturaleza es un material duro, es un material para construir estructuras, ¿no? Y una más típica o conocida, ¿no? Son los caparazones de insectos y de gambas y de más artrópodos, ¿no? Y también está, por ejemplo, en las conchas de los mejillones y animales similares.
Como nos ha contado Javier, el ser humano ha usado el quitosano para poco, ha sido casi un desecho, como dice él, pero han descubierto otras utilidades.
Nosotros lo que hemos descubierto ha sido la manera de utilizarlo para crear estructuras, ¿no? Para usarlo de su forma natural. Ahora mismo las aplicaciones que estamos usando son plásticos más bien rígidos, son plásticos como el que te puedes encontrar en un cartón de huevos o en un vaso de plástico. Ese es más bien nuestro objetivo ahora, ¿no?
Y termino recordándote, como siempre, que todos estos contenidos los puedes recuperar en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
28 para las 6, 28 para las 5 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que llegue la mañana de Ángel Expósito. Y hasta aquí con nosotros Nekane Fernández. Una penada Nekane Fernández porque ayer nuestro Athletic Club fue batido en buena lid en casa 2-3 contra el Torino y nos hemos quedado pues con puestos y sin novia. Nekane, buenos días.
Sí, además no he visto nada porque me has dicho que mejor que no vea nada, así que no, ya me has hecho el resumen, con eso me quedo. Sin pena ni gloria.
Así es, ¿qué nos traéis en la mañana?
Mira, pues vamos a hablar de los enfermos de la hepatitis C, porque hoy más de 50.000 van a poder ser tratados con nuevos medicamentos que Sanidad va a poner en circulación. Va a estar con Expósito Jesús Prieto, es médico hepatólogo de la Clínica Universidad de Navarra. A las 8:10 va a contar en la mañana si son efectivos estos tratamientos. Y preocupa mucho la situación de los cristianos en Siria. Son perseguidos a diario por Estado Islámico. Hablaremos con Javier Menéndez Ross, es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Y los terroristas que han dado un paso más y han destrozado el Museo de Mosul, estatuas del siglo VIII, perdón, antes de Cristo, todo en nombre de Alá. Enrique Baquedano es director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, nos va a contar el valor que tenían estas figuras. El tiempo de análisis hoy a las 8:30 con Vito Rubido y Iñaki Gil. Y pendientes de las inundaciones en las zonas de Navarra y Aragón, a las 10:10 nos va a contar cómo está la situación Javier de Pedro, es presidente de la Confederación Hidrográfica, lo diré bien, Hidrográfica del Ebro. A las 6:00 a.m. se espera lo peor de esta situación.
Se supone que el que estaba ya acostado era yo, pero te veo que tú también llegas un poquito patosa, ¿eh? A ver si ensayamos, que tenéis el gimnasio arriba, o sea que...
Madre mía, mi vida, ¿cómo estamos?
No puedo con él, Nekane, por favor.
Sí, ahora enseguida lo comunicamos a la dirección.
Hasta luego y
buen fin de semana.
Un
beso.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a hablar con el corresponsal de ABC COPE de Oriente Próximo, Mikel Ayestarán, porque como siempre, y hay que noticiarlo, pero vamos, llevamos ya una temporada en la que las noticias son prácticamente diarias, el Estado Islámico ha vuelto a cometer diversas barbaridades. Vamos a hablar con él. Mikel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En principio tenemos el secuestro de los cristianos y también, bueno, pues un atentado o varios atentados claramente contra la educación y la cultura, ¿no?
Sí, 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 como dices, está ese secuestro múltiple de cristianos al noreste de Siria. Las cifras que ha ofrecido hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos habla ya de 220 personas, la mayoría serían mujeres y niños. Y por otro lado, ese atentado abierto contra la cultura. Ya no solamente se trata de una limpieza sectaria, una limpieza étnica, sino que además también el Estado Islámico, este grupo yihadista, está dejando claro que en su agenda está la limpieza cultural. Y en el último mes ha acabado con las bibliotecas de Mosul, y hoy han difundido un vídeo con la destrucción de obras de arte también del museo más importante de esta ciudad de Irak.
Hay que ver la radicalidad y el irraciocinio, ¿no?, que pueden llegar a demostrar, pues como están demostrado estos individuos, de, por llamarlo de alguna forma, del Estado Islámico. Y claro, uno al final casi nos hacen encontrarnos hasta mal. A mí por lo menos me pasa, porque no sabes si esa dolencia que tiene cuando ve cómo están destruyendo pues algunas esculturas de milenarias, ¿no?, que son parte de la historia, de cómo la humanidad ha ido evolucionando, claro, viéndolos a ellos, habría que ponerlo entre comillas, y claro, te duele, pero claro, cuando luego sabes que han secuestrado, como dices, a 200 y pico personas, simplemente por ser cristianos, y viendo muchas veces la fatalidad en cómo suelen acabar los que no están en su cuerda, ¿no?, que son degollados en muchas ocasiones, el planteamiento ahora mismo en aquella zona del mundo, o sea, debe ser como para salir corriendo, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, además, teniendo en cuenta que la zona donde se instaura el autoproclamado califato es un lugar en el cual han convivido durante miles de años diferentes creencias y algunas confesiones muy minoritarias que solamente se podían encontrar en este lugar. El lugar, por ejemplo, el valle en el cual se ha producido el secuestro de los cristianos, estamos hablando de una zona en la cual había 35 aldeas en el cauce de un río, y en estas aldeas habitaban, se calcula que unas 1.000 familias cristianas de origen asirio, que dentro del mapa sirio de minorías, en total en todo el país no habría más de 30.000 personas, no habría más de 30.000 asirios. El Estado Islámico en estos momentos tiene bajo su control al menos a 12 de estas 35 aldeas y según están diciendo también los organismos de derechos humanos vinculados a este grupo, al grupo asirio, los tendrían repartidos en posiciones estratégicas para hacerles de escudos humanos ante los ataques de la Alianza y ante el avance kurdo.
Da la sensación de que, Miquel, el Estado Islámico no acaba de sentir en la intensidad que todos querríamos pues el avance de los aliados, el ataque de quienes están por defender la libertad, aunque el de enfrente opine algo distinto de lo de uno, están fuertes, ¿no?
Bueno, sobre el terreno, la verdad es que las noticias que llegan de los partes militares diarios apuntan a que sí, estarían perdiendo posiciones fundamentalmente en toda lo que es la zona norte de tanto de Irak como de Siria. Las milicias kurdas han tenido importantes avances. Hace unas pocas semanas consiguieron liberar, por ejemplo, la ciudad de Kobani, que se había convertido en una especie de lugar mártir para ellos, que había estado cercado por los islamistas durante semanas. Se están produciendo avances, pero es muy complicado, prácticamente imposible, acabar con este grupo tanto desde el aire como desde el mar, que son básicamente los bombardeos que está utilizando la Alianza. No van a poner tropas en el suelo, es una de las líneas rojas marcadas por Barack Obama, y por lo tanto, a nivel de terreno, la tropa, digamos, que está avanzando en estas posiciones, en el lado iraquí tenemos a las milicias kurdas y hay unas milicias chiíes leales a Bagdad, pero en el lado sirio prácticamente solamente están los kurdos.
Miquel, la destrucción especialmente de lo que son estatuas y también de esos pergaminos tiene que ver también eso con llevar a cabo una interpretación radical, ¿no?, de lo que sería el Corán.
Sí, sí, y por momentos, no sé si os ha pasado, pero viendo este último vídeo de 5 minutos con la destrucción de las estatuas, a uno le venían a la cabeza esas imágenes de 2001 cuando los talibanes
acabaron
con los budas gigantes de Bamiyan y posteriormente cuando entraron al museo de Kabul y también hicieron algo similar, ¿no? A mí desde luego estoy reviviendo un poco esos momentos, ¿no? El vídeo de hoy era absolutamente dantesco, ¿no? Incluso tenían un presentador que miraba a cámara antes de destruir algunas estatuas de las más famosas. Estamos hablando de objetos que son del siglo VII, VIII antes de Cristo, y intentaba justificar diciendo que se trataba de objetos que habían sido idolatrados por la gente durante años y que eso iba en contra de lo que había establecido el profeta, ¿no? Como siempre, después de cada vídeo la pregunta que nos hacemos es ¿qué va a ser lo siguiente?
Ya. Pues desgraciadamente lo siguiente nos lo tendrás que contar, porque esto no se termina hoy ni se termina mañana, ojalá se termine cuanto antes, pero la guerra que se está librando contra esta gentuza es una guerra muy importante en todos los niveles, pero desde luego muy costosa, y están, a pesar de que, como nos contaba ahora Mikel, poco a poco, bueno, pues la alianza está ganando terreno, pues están muy bien financiados, están muy bien pertrechados y son numerosos, así que desgraciadamente desde un medio de comunicación lo único que tenemos que hacer es seguir contándolo. Y ojalá que poco a poco las noticias sean más esperanzadoras que las de hoy, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la historia, de la cultura y de la educación. Mikel Aristarán, corresponsal de ABC COPE en Oriente Próximo. Muchas gracias como siempre y buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Escuchas la noche con Dartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
A primera vista me enamoré. A primera
18 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Un experimento consigue que personas completamente desconocidas se enamoren en tan solo una hora. Mónica Villarain.
Se demuestra en un entrañable vídeo que se ha hecho viral, en el que personas que jamás se han visto antes tienen una cita en un sofá delante de las cámaras de televisión y durante una hora empiezan a hacerse preguntas relacionadas con su intimidad. Como por ejemplo, ¿cuál fue la mayor locura que cometiste en tu vida? ¿Eres feliz? ¿Cantarías para mí? Incluso alguno ha cantado. ¿Cómo te describirías ante otras personas o qué cambiarías de tu vida? Después de esto, al cabo de 20 minutos y tras sincerarse, incluso contando los recuerdos más dolorosos, las personas empezaban a intimar. Muchos de ellos ya proponían cenas, intercambio de teléfonos o besos. Aquí parece ser que nadie perdía el tiempo. Algunos de los participantes reconocieron haberse olvidado por completo de la presencia de las cámaras y sentir que quien tenían a su lado había dejado de ser un desconocido. El experimento de la productora Dulcinea Studios ha asegurado que solo hay que atreverse a abrirle el corazón a alguien para que esto suceda en tan solo 60 minutos.
Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte las estrellas en una caja de cristal.
¿Y los astronautas comen en el espacio hamburguesas gourmet?
Todos tenemos en mente cómo es una hamburguesa típica americana, su pan blandito, su carne picada, prensada y compacta, y su acompañamiento de lechuga, tomate, cebolla, bacon o queso. Pues en el espacio todo cambia. El astronauta y coronel de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Terry Birds, actualmente destinado en la Estación Espacial Internacional, ha demostrado mediante una fotografía publicada en Twitter que las expectativas a tener un plato convencional se reducen drásticamente si viviéramos en el espacio. En la instantánea se puede ver cómo para la NASA una rica hamburguesa se basa en una poco apetecible mezcla de pasta de carne en trozos, pasta de queso, pasta de tomate y mostaza rusa envuelta en una tortita prensada y desecada. Para que nos entendamos, por lo menos la fotografía así lo muestra, es al estilo de un burrito. Y olvídate de las patatas fritas porque no hay. Lo cierto es que la receta supone una considerable evolución con respecto a la primera comida que degustaron viajeros espaciales como Yuri Gagarin en 1961, quien tuvo la suerte de comer puré de carne directamente de un tubo de pasta de dientes mientras orbitaba alrededor de la Tierra en 1961, como digo. Desde ese momento, el menú fue mejorando a pasos tan agigantados que apenas 4 años después, los astronautas ya podían degustar siempre en puré para hacer que perdurase, desde cóctel de camarones hasta verduras pasando por natillas de caramelo. De todas formas, a pesar de que la Agencia Espacial Estadounidense ha conseguido proezas como ubicar un robot en Marte o transportar sus sondas hasta los anillos de Saturno, no ha logrado que sus astronautas puedan meterse entre pecho y espalda una buena cena al estilo americano.
Crean el oso robot enfermero, se llama Rovir.
Científicos japoneses han creado este oso robot capaz de ayudar a personas con movilidad reducida a realizar tareas como levantarse o de trasladarlos de la cama a la silla de ruedas. El robot, que posee la apariencia de un oso polar de rostro dulce y ojos grandes, mide 1.5 metros de alto, pesa 140 kilos, puede ejercer una fuerza considerable con suavidad y ha sido bautizado por eso como Robear, nombre surgido de robot y bear, oso en inglés. El oso robot enfermero incorpora 3 tipos de sensores destinados a calcular la fuerza y la posición necesarios para realizar tareas como levantar a una persona sin que corra peligro de sufrir daños. Además, cuando es necesario, la base del androide se eleva para evitar que el paciente caiga al suelo mientras se mantiene en una posición más baja para maniobrar en espacios reducidos como las puertas. El robot, desarrollado por el Instituto Japonés de Investigación Riken, está pensado para aliviar la carga del trabajo sobre los cuidadores y el personal sanitario y mejorar la calidad de vida de los mayores.
Y el FBI ofrece 3 millones de dólares por el hacker más buscado del mundo.
No escatiman en gastos. Se ha convertido en la recompensa récord hasta la fecha para aquel que pudiera localizar al hacker ruso Evgeny Bogachev. No sé si se dice así, pero bueno, yo lo he intentado. Se trata de la mayor cifra que han establecido las autoridades estadounidenses en un caso de cibercrimen. Bogachev está acusado de lanzar un ataque cibernético llamado Game Over Zeus, que le permitió robar unos 100 millones de dólares a diferentes bancos. En Pittsburgh, Pensilvania, el ciberdelincuente ha sido acusado de conspiración, fraude a través de Internet, fraude bancario y blanqueo de capitales. Algunas de estas acusaciones se repiten en Omaha, en Nebraska, que le relacionan con un malware llamado Jabber Zeus. Las autoridades estadounidenses creen que Bogachev está en Rusia, por lo que ya se han puesto en contacto con los servicios de seguridad del país para darle caza, aunque creemos que estos millones de recompensa no repercutirán en las arcas rusas.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así que me ha tocado a mí.
Pues el momento de la verdad en el duelo de friki duelo de canciones de hoy.
A ver, chicos, ¿quién piensa que ha ganado?
Ha ganado Roberto, crees? Sin duda.
¿Y tú qué crees?
Yo pienso que hemos quedado empate.
No, hoy no ha habido empate.
No.
Hoy no ha habido empate, hoy ha ganado uno por muchos más votos.
Hombre,
que el otro.
Corriendo como corre el zapato de los del tractor, imagínate.
Tengo un tractor amarillo.
Algún día podré decir, hijo mío, mírame a la cara, tu padre ganó un duelo de canciones con zapato veloz. Como sé que no le voy a poder decir lo de mira al frente, ves todo aquello, todo esto es tuyo.
Con lo que has sido tú, en el mundo de la música, Roberto Pablo.
Pues sí.
Fíjate.
Vale, pues la mitad de las canciones de Sabina las he escrito yo.
La semana que viene, zapato veloz en la noche.
En realidad, Pancho Varona no existe, ¿eh?
Es Roberto Pablo, sí.
Pues dale, acelera que nos vamos.
Vamos a meter marcha en el tractor amarillo. Bueno, Javier Cebrián nos dice, pero chicos, ¿qué os pasó anoche? Dice, vale, ya, ¿eh? No volváis a poner ninguna. ¡Qué horror!
Madre mía.
Pablo Berraondo dice, lo siento, Lartaón, pero hoy sí que te han pulido en la noche de cope con el tractor amarillo. A ojo, dormir ojo, y ojo, a
Pablo
por el
es un,
viernes.
Un grande del periodismo y además fue compañero nuestro aquí muchos años de deportes.
Bueno, pues nada, Pablo dice que lo siente mucho, por Luisi, pero que no, que se queda con el tractor
Ay,
amarillo.
Ay, Pablo, me has traicionado.
Ramón Pulido dice, hoy estoy contigo, Roberto, me has quitado 20 años de encima. Qué grandes momentos bailando esta canción.
Oye, qué fácil quitar 20 años de encima. Las mujeres vengan a darse botox y botox y tú con zapato veloz, con un zapato.
Iba a decir, en una cinta de casete, porque mi cuñado, el primer regalo que me hizo fue la cinta de casete.
Y ¿de no zapato
hace,
veloz?
Y no hace tanto que estoy con su hermana. De zapato veloz. O
sea. Sigue siendo tu cuñado, ¿no?
Sí, vale. sí. Esto viene, ya sabes, ¿no? O sea, cuando firmas...
Pues nada, si por esta nada, yo creo que esto ya para toda la vida. Carlos Sampere dice, voto a los asturianos, zapato veloz, tractor amarillo. Por afinidad, porque dicen en Asturias un dicho, no eres de donde naces, sino de donde paces. Puche Asturias, más moral que el alcoyano. También nos dice Juan Moreno, es la primera vez que he oído un trozo de la canción del Toledo ese, ¿eh? Del Toledo,
Toledo ese.
Un desastre total. Mírale, aquí lo tenemos.
Y no andes por ahí rompiendo algún corazón. Mi madre me decía, vigila cada amor, esa chica no es buena y entra en tu habitación.
Esa chica no es buena.
No es mi amor. No es por sacar los trapos sucios, pero es que el Artaún es lo que escucha en el coche.
A Luis y Toledo, dice, el parcial de esta semana es 1-1 y el empate de ayer, y para no romper mi apuesta de esta semana, pues Roberto lo apoyo hoy también. Voto por el tractor y los ojos de gacela. Con vuestro permiso,
de momento voy ganando.
Me voy a Cuba 5 días. Feliz fin de semana a todos. Un abrazo. ¿Qué te parece?
Ahora se avisa al ministerio.
Fernando Zavala dice, ojo, el Artaún, vaya semanita, entre el repaso de Roberto, y que el león cada vez ruge menos, y delante de un toro torino se echa a temblar. Te iba a dar mi voto hoy, pero que va, que así con Roberto en plan estelar no puede ser.
O sea,
dale.
Me humillas con mi equipo, te ríes de mí, y encima acabas votando a Roberto, maravilloso.
No, te dice más, darle mimitos a Necane y al Artaún, nos dicen a nosotros que lo necesitarán. Opa,
vale,
Leti,
vale. Bueno.
Cristina...
Ya me encargo yo de Necane.
No, tú de Roberto, tú del Artaún, tontorrón.
Después de las tonterías que le dices en antena, que te vas a encargar tú.
Pues está bien.
Orden de alejamiento.
Yo, después de lo de Chungi del otro día, no te lo perdono.
No,
Cristina.
Y que podía ser mi madre.
Eso mucho peor. Eso mucho peor. Eso porque no lo has
¿Qué
puesto.
¡Qué morro tiene!
El tractor amarillo.
Que podía
y
ser
le has,
mi madre, dice.
Y le has quitado años de encima.
¡Qué morro tiene!
Ay, Pinocho. Madre. Te tenía que haber dicho ya que podía ser tu hija. Bueno, en fin, Cristina Balsa dice: tractor amarillo evoca tantos recuerdos. Alberto Pellaniz, mi voto por Lartaún, friki total, claro. Melocotonazo. Ahora sí, Juan Francisco Mundiñano, voto por Luis y Toledo. Yo tengo una cinta de él en casa,
¿Ves? Gente
y de
con
hecho
cabeza.
Dice algo que ya ha confirmado Lartaún al principio. Dice, ¿no le plagió Jackson una canción?
Claro, Noche de Miedo, Thriller.
Ángel Cano Cuevas para Roberto Manos Amarillas. Diego Antonio Guillo, voto por el tractor amarillo, que por cierto... Ah, dice, por cierto, tengo un nuevo trabajo y no es de los peores. Pues Diego Antonio, enhorabuena y que vaya muy
sí,
bien.
Sí, señor.
José Fernando García, entre lo de ayer y lo de hoy, desde luego. En fin, para elegir lo más friki, es decir, la peor basura, elijo la que escogió el Artaún y perdón por el tono desabrido, pero es que escoger este tipo de canciones, no hay derecho, claro. Miguel Gilito Tobarra, quiero un tambor amarillo. Ups, ¿he dicho tambor? Sí, Miguel.
Ya queda menos,
ya
¿no?
queda menos, ya claro. queda poco, Roberto, y para ti. Y el tractor, saludacos a la noche, dice. Yago Tamargo, sigo con los que habéis con lo que habéis borrado, tengo un tractor amarillo que va a dar votos a Roberto Pablo. Roberto Espinosa, me quedo con la menos mala, mi voto para Roberto. Alex también dice que vivan los tractores y si son amarillos, pues mejor. Anaís... Roberto dice, me miraste con ojos de gacela y un montón de mensajes más, oye, que ha tenido mucho éxito.
Pues nada, que hemos empatado
amarillo.
Pues como hay empate, me voy.
Adiós.
Se va Roberto Pablo, que tiene que cargar las pilas, que tiene niños.
Se
este
va
fin
el
de
tractor
semana,
amarillo,
además,
que lo tiene
sí,
en la
sí,
puerta.
Porque además es que el semáforo le pilla siempre a malas.
Total.
En fin, que además de Roberto Pablo, Mariano García en la técnica, Mónica Villarain, Pedro Pérez, Paco Ventura, Belén Ródenas y Lartaún de Azumendi. Te dejamos ya con Ángel Expósito y la mañana. Nosotros nos vemos la noche de lunes, madrugada del martes. Buen fin de semana. Chao, chao.
¡Llegó el viernes!
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.